Muy buenas queridos hermanos, bienvenidos a nuestro quinto día de itinerario de preparación a la consagración al Espíritu Santo. Como siempre tenemos dos partes, consideramos al Espíritu Santo, digamos, en sí mismo y luego en la vida de un santo. La primera parte, en sí mismo. Ayer pensábamos cómo reconocer que una inspiración procede realmente del Espíritu Santo, no de mi imaginación, sugestión o de una tentación. Cómo identificarla y no confundirla. Pues hoy vamos a dar algunos criterios muy importantes, en concreto 5. En primer lugar, para distinguir si una moción viene del Espíritu, tengamos en cuenta que Dios no se contradice. El Señor, el Espíritu, no nos inspira cosas contradictorias, como por ejemplo ir en contra de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia, o ir en contra de las exigencias de mi propio estado de vida. Si soy casado, no me va a pedir abandonar a mis hijos. Si soy sacerdote, no me va a pedir hacer cosas, digamos, si soy en una parroquia, en contra de mi comunidad. San Francisco de Sales dice, cuando Dios arroja sus inspiraciones en un corazón, la primera que comunica es la obediencia. Es decir, Dios no nos va a sacar de nuestro sitio de manera extravagante ni nos va a hacer proceder de manera absurda. Primera, entonces, Dios no se contradice. Segundo, el árbol se conoce por sus frutos. Si obedecemos a una inspiración divina, esto tendrá frutos de Dios, no frutos negativos. Por tanto, una inspiración obedecida debe ser fecunda, producir paz, alegría, caridad, unidad, humildad. Seguir una moción del Espíritu no produce división absurda, aunque Dios ha dicho que el que lo siga podrá experimentar la persecución, pero entendemos que lo que viene de Dios tiene frutos de santidad, aunque otros de fuera no lo entiendan. En tercer lugar, adquirir experiencia. Como en cualquier ámbito, el que aprende a montar en bicicleta aprende cuando se ha caído varias veces al suelo. Cuando intentamos seguir al Señor, es posible que tengamos algunos momentos de tanteos, éxitos y errores, y ese un poco estrellarnos, un poco reconocer el ambiente que nos rodea, también nos ayuda a entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Cuando nos hemos caído, nos damos cuenta de aquello que nos hace tropezar. Y por tanto, la experiencia del fracaso, si se quiere, o del sufrimiento, también es parte de lo que nos permite reconocer aquello que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En cuarto lugar, el discernimiento de los espíritus, que tiene que ver con aquella enseñanza tradicional de San Ignacio de Loyola. El espíritu que viene de Dios trae siempre la paz en el alma. Lo que viene de Dios genera serenidad, genera tranquilidad en nuestro corazón. Ahora, en la experiencia eso puede no ser tan sencillo. Es posible que Dios nos pida algo que nos, digamos, revuelva completamente nuestra existencia, que nos cueste aceptar, que resulte exigente dejar todo o tomar una decisión que nos humilla o algo que nos saca de nuestra zona de confort. Una inspiración divina nos puede desconcertar en un primer momento, pero a largo plazo siempre ha de producir paz, aunque en un primer momento no la entendamos o nos resulte difícil de acoger. Pero está claro que el discernimiento de espíritu nos muestra que lo que viene de Dios conduce a la larga a la paz. Y en quinto lugar, otros signos complementarios de aquello que viene de Dios son la constancia y la humildad. ¿Qué significa la constancia? Lo que viene del Espíritu es estable, es permanente. En cambio, lo que viene de la carne es variable, inconstante e inestable. Ideas que son un poco peregrinas, que hoy día quiero, mañana no quiero, que hoy me apetece y luego ya no me apetece, muy probablemente no sean cosas de Dios. Mientras que aquello que viene quizás un día y otro a tu mente, haz esto, busca aquello, acércate a esta persona, emprende esta iniciativa, aléjate, pero que viene constantemente y no se aparta, es un signo de aquello que Dios quiere. En cambio, lo que no es estable no viene de Dios. Y también la humildad. Lo que viene realmente de Dios nos hace reconocer que todo el bien que realizamos, el bien que podemos generar en los demás no es una obra que nos podamos atribuir, no es porque yo soy la maravilla, porque ahora soy una persona excepcional. Lo que viene de Dios hace que se atribuya la gloria solo a Él. Y por tanto, Nos libera de un orgullo, de una autoafirmación vana. Las aspiraciones que realmente vienen de Dios nos llevan a la humildad. La docilidad a Dios dice aquello que el mismo Señor menciona en Mateo 11. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Es decir, aquello que viene de Dios nos ensancha el corazón y nos permite aceptar cosas grandes porque sabemos que es ligero lo que hace Él, no lo que hacemos con nuestros esfuerzos. Por tanto, la humildad no solo es atribuir a Dios la gloria, sino también enfrentar cosas grandes y también difíciles porque la fuerza para emprenderlas y llevarlas a término viene del Señor. Cinco cosas, pues, para distinguir las inspiraciones del Espíritu. Y luego el santo de hoy. San Pablo, de esclavo del pecado a un hombre verdaderamente libre, un itinerario. Y quisiera decirles tres cosas sobre San Pablo. En primer lugar, la respuesta de este santo apóstol. Sabemos que nació en una familia judía acomodada de la tribu de Benjamín, nació en Tarso de Cilicia, en la actual Turquía, y en su nombre original era Saulo. En una de sus cartas, él se califica a sí mismo como blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo porque odiaba a Jesús y hablaba mal de él. Perseguidor de sus seguidores, de sus discípulos. Insolente porque se creía dueño de la verdad a pesar de que estaba completamente equivocado. Como lo venimos leyendo estos días en las lecturas de la misas de Pascua, estuvo presente en el martirio de San Esteban. Pero sin embargo, este hombre que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento pasó de ser un criminal a ser uno de los mayores evangelizadores de la historia. Pasó de ser un ciego a ser uno que veía y daba la luz a los demás. Una vida nueva recibió Pablo. Pablo respondió a un llamado. Lo primero que Pablo nos enseña, por tanto, es la respuesta. Dios, por su Espíritu, nos está llamando continuamente. Dios no deja de atraernos hacia sí. Y por tanto, de lo que tú y yo respondamos dependen grandes cosas. Pablo nos enseña, en primer lugar, la respuesta. En segundo lugar, Pablo vivió una cuarentena, un encierro. Sabemos que estuvo preso antes de ser juzgado en Roma ante el César, en las prisiones de Palestina, en Cesarea Marítima y en Roma. Muchos años, varios años pasó en esa circunstancia de encierro y de dificultad, pero tuvo muchos otros sufrimientos, azotes, naufragios, aguantó hambre, noches sin dormir, peligros de hermanos, de fieras, todo tipo de limitaciones y frente a todas ellas iba detrás de Jesús. O sea, la segunda enseñanza de Pablo es la constancia y la perseverancia a pesar de las dificultades. Tú y yo estamos encerrados y Pablo nos inspira a saber que nuestra meta es el cielo. Él dice, corro la carrera como los atletas, pero no como ellos que van por una corona que se marchita, sino por una que no se marchita. Vamos tú y yo en esta cuarentena con la mirada puesta en el cielo. Y en tercer lugar, Pablo nos enseña el amor. Pablo nos enseña que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios y si vivimos según el Espíritu, caminaremos según el Espíritu. Lo dice en la carta a los Romanos 8 y en Gálatas 5. Es decir, Pablo nos habla del Espíritu como el Espíritu también del amor. Pablo es el libre prisionero que ya no se pertenece, sino que vive para Cristo. Para él, la vida es vivir para Cristo y la muerte una ganancia. No quiere otra cosa que tener el amor divino en su corazón y no escatima nada para entregarle todo a su amado. Y podemos pensar tú y yo, somos un poco mezquinos con el Señor, le estamos dedicando tiempo a la oración, estamos buscando con todas nuestras fuerzas el Espíritu Santo en este tiempo o estamos viviendo no para el amor, sino para nosotros mismos. Es esa libertad que Pablo nos enseña para reconocernos libres, hombres nuevos, liberados de la propia carne. Que podamos decir tú y yo con Pablo por la fuerza del Espíritu, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo nos enseña, pues, por tanto, la respuesta, la perseverancia y el amor. Oremos. Fuente de paz, de luz, Espíritu, ven a orientarme. Tengo hambre, ven a nutrirme. Tengo sed, ven a saciarme. Soy ciego, ven a orientarme. Soy pobre, ven a enriquecerme, Espíritu Santo, yo me abandono en ti. Amén. Oración de Santa María de Jesús crucificado. Dios los bendiga.